Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 24 de noviembre de 2025. En la técnica con su corra, don Juan Infante Cordero.
No me lo he visto ya en todo el invierno.
Y en la mesa, la terna con José Antonio Hernández Papamora.
Muy buenas tardes, aquí de vuelta después de un paréntesis laboral, a la vuelta.
Bueno, esto es así, mira, hoy nos faltan también Alfonso Leandro, que por motivo personal no puede venir, y Rocío, que le enviamos un afectuoso saludo, porque está también haciendo labores de apoyo maternal, ¿no?, por enfermedad y eso, y oye, que esto es un hobby y lo llevamos para adelante con como podemos.
Así es.
Bueno, y nuestro invitado de hoy, José Ángel Ruciero.
Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Como siempre, estar aquí en esta radio.
No fallas ningún año.
La verdad
que
sí.
Cada vez que te llamamos, es un placer de tenerte con nosotros.
Me ha puesto los pelos de punta, Juan, cuando ha sonado el paso doble. Porque, como bien sabéis, es el paso doble
de apertura de Huelva.
De apertura de la plaza.
Es muy bonito, ¿eh? También cuando empieza las ferias, y también me pongo los pelos a punta. El primer festejo.
Ya se tocaba en la Monumental.
Sí.
Un paso doble que viene desde hace muchos años tocándose en el despeje de plaza.
Es una cosa bonita, ¿no? Que cada plaza se identifique con un paso doble en el pasillo.
Y además que suena muy bien, vuelve la acústica de la Plaza de la Merced, ¿verdad?
Y especialmente, que lo hemos repetido últimamente hasta la saciedad y no me canso, que la banda ha mejorado una burrada en los últimos años, ha subido el nivel una barbaridad, y eso también repercute, ¿no?, en que te llegue más, ¿no?, cuando el sonido es de esa categoría.
El paso doble es Litri.
Litri,
y el inicio es que es muy bonito, el inicio, el arranque del paso doble es espectacular. Y nos llega todo, digo que es muy sintomático, ¿no?, que todo en cualquier lado que estemos. Yo antes lo tenía hasta en el móvil como música de cuando me llamaba la gente.
No, y además incluso pasa un poco como
sintonía.
Incluso como las marchas cofrades, tú asocias determinada marcha a una visión de un paso de palio en tal calle, en tal esquina, y con el paso doble pasa lo mismo. Asocia el paso doble a una plaza y a un momento concreto también.
Así es. En Sevilla es Maestranza.
En Bilbao es Agüero.
Martín Agüero. El Pan y Toros en Málaga también, que se suele utilizar.
Y Marcial es el de Madrid, ¿no?
Y Marcial, que también lo ponen, que lo tocan, sí.
Y el Tío Canillita. En Madrid suena muchísimo el Tío Canillita. Y en Bilbao suena mucho Ayamonte.
También, sí.
No en el paseillo, pero sí a lo largo de la tarde casi siempre suena.
Hay paso doble clásico que se van identificando por todas las plazas de España, ¿no?
Así es.
Bueno.
Bueno, José Ángel, pues se dio a conocer ya el fallo de los premios de la Junta de Andalucía en una edición especial.
Sí, así es. Este año cumplimos 25 años de premio y, bueno, había que hacer algo importante también con los premios, y yo creo que, en definitiva, son justos los premios, como casi siempre, ¿eh? Porque somos muchos en el jurado, somos 22 en el jurado. Entonces hay veterinarios, hay delegados de la autoridad, aficionados, críticos taurinos. Y yo creo que entre todos pues contemplamos los candidatos, y bueno, y creo que son justos, que no están dirigidos en absoluto, ¿no? Son unos premios.
A mí me gusta mucho lo de las menciones, que es una cosa especial, que es muy bonito, ¿no? De dar premio a gente que ni se lo espera en muchos casos.
Así es, ¿no? Y ocurre también un poco como...
¿Con nosotros?
Con los premios de la emisora, los premios del programa, que son gente que por trayectoria, que nosotros solemos premiar gente con trayectoria larga, muchas veces de oficios, digamos, que están en segundo plano, que no visten de luces, y pero que son tan importantes y tan fundamentales para la fiesta como todas las piezas en cualquier engranaje.
Fíjate que ustedes fuisteis propuestos otro año para el sí. premio que se os concedió luego, pero ese año no saliste, y en cambio años que... posteriores, pues ya por fin se os dio ese magnífico premio que os llevaste y que se entregó.
Promoción y difusión de la fiesta.
En Villalba del Arcón, así fue.
Que José Ángel, el número de festejos de la provincia, estamos hablando de 22 festejos.
Sí.
Y con las circunstancias adversas de este año, de algunas plazas de que no claro. han podido abrir. Nerva, Ayamonte, Barberde.
Nerva, Ayamonte, Barberde, Niebla.
Tampoco, Niebla exactamente, que es extraño. Que lo normal es llegar por lo menos a la treintena, ¿verdad?
Claro, es más o menos la media que tenemos de festejo. Pero bueno, este año hemos tenido estas circunstancias de, como bien dice, de las plazas de toros de estos pueblos que tienen problemas, y veremos a ver cómo se van a solucionar. Es bueno, un grave problema, la verdad es que...
En el caso de tanto Nerva como Ayamonte, que son problemas arquitectónicos, pues bueno, problemas técnicos que tienen más, entre comillas, quizás más fácil solución que lo que está pasando en Valverde, que los problemas...
No, pues
Valverde,
yo lo considero al contrario, fíjate.
Van por otro lado.
Yo lo considero al contrario. Lo que pasa es que el costo de las reparaciones a veces se dispara, ¿no? Por ejemplo, el de Nerva, ¿no? Que claro. tiene que ya prácticamente tirar casi todo el muro.
Claro.
Todo el tendido de...
Y que te encuentras con el problema...
Son obras de envergadura, pero que... Hombre, y especialmente... En el caso de Valverde, que el que más me está doliendo en este momento, porque, no sé, yo lo veo más complejo desde el punto de vista de que además tiene un bicentenario a la puerta de la esquina.
Sí, no, pero yo creo que ahí se va a ser a fecha ya en el 28, ¿no? Estará todo solucionado. Pero lo de Nerva a mí me duele más, porque con el esfuerzo que hicieron los señores, los socios de la Peña Sanchino,
un trabajo extraordinario.
Que ha recuperado, de verdad, una joya de las plazas de toros de Huelva, muy bonita, con una capacidad tremenda, y oye, que la habían trabajado de una manera vocacional, dedicando su tiempo libre a pintar, a recalar, a embellecer la plaza, no, y a recuperarla.
Desde luego, quien puso en marcha la plaza fue la Peña José Sanchino.
¿Sí? Sí, sí.
No tuvieron ni apoyo municipal, y que el ayuntamiento se deshizo de la plaza. Ahí tienen la plaza, ustedes allá con la plaza. Es decir, que tienen mucho mérito lo que hizo esa peña en ese pueblo.
Y ha sido una lástima,
ha sido una desgracia
con las lluvias estas.
Con la lluvia.
Bueno, un edificio con un tiempo, con una antigüedad, que sabemos que lo que no se habita, no se cuida, no se mantiene, pues con el tiempo, las inclemencias, pues acaban pasando estas cosas, un poco parecido a lo de Ayamonte, ¿no? Un edificio cerrado es un edificio que tiene tendencia a la muerte,
claro.
a la rotura, al abandono.
No, con la lluvia tan grande que ha habido estos años atrás en Huelva, sí. ¿no? Que ha sido el daño...
Pero cuando un edificio está habitado y tiene uso, el que lo usa y lo necesita, sí, sí. lo cuida, lo mantiene y va poco a poco parcheando los problemas que van surgiendo, pero si se acumulan en el tiempo, pues al final lo que llega...
Bueno, esperemos a ver si esto tiene solución.
O sea, también recuerdo los anuarios sí. que antes editaba la Junta sí. de Lucía con motivo de los premios, que también se tenían en cuenta los festejos populares.
Sí, no, pero los festejos populares no entraron nunca en los premios.
No, yo digo los premios, pero en el baremo del cómputo de general de festejos.
Bueno, no lo hemos querido reflejar, porque como el jurado contabiliza nada más corridas de toro, novilladas con caballo, novilladas sin caballo, becerradas, están fuera los sí, festivales, sí. y las clases prácticas tampoco se contabilizan, ni los festejos taurinos populares.
En el 2014, he visto yo antes de venir, en el anuario
sí,
de 2014,
porque estarían estas estadísticas, 80, se incluían.
Ahí está, estaba... 80 espectáculos.
Sí, sí, y hay mucho, y siguen habiéndolo. El festejo popular sigue siendo...
Sí, se tienen en cuenta todo ese tipo de claro. festejo popular, del toro en las calles y demás.
Vamos,
sí.
de hecho, puedo ya adelantar que en el programa de la reunión anual que se celebran los equipos gubernativos de Plaza de Toros de Andalucía, una de las ponencias de este año va a ir de festejos populares. Va a haber un monográfico de festejos populares, porque hace falta también
siempre
darle un repaso.
Potenciarlo,
¿eh? Sin duda, es importante. Porque... Y este año, por ejemplo, a mí me ha dejado pasmado la plaza que han montado en la fiesta de Triguero.
Sí.
De una envergadura tremenda, de un...
Triguero... están haciendo bien las cosas.
Parecía un campo de fútbol, era cuadrado, pero con un graderío con una capacidad muy grande.
Trigueros tiene un alcalde,
se llena todos los días.
Tiene un alcalde que se está volcando con el mundo del toro. Y tiene
el señor Vidal.
El señor Vidal, y tiene muchas cosas en la cabeza que pueden ir positivamente para el mundo de los toros.
Muchas cosas en la cabeza sería una plaza, ¿no?
Bueno, yo no te digo lo que tiene.
Es lo que pide la gente, hombre, ¿no? Una placita.
Por supuesto que el fin me imagino que será ese. Pero que, bueno, que está apoyando mucho el tema del toro. Y además Trigueros lo merece, ¿no?
Porque estamos con el torero que tiene ahora mismo, ¿no?
Si hay un pueblo, todos merecen lo mejor.
Yo nunca había entendido
cómo
tenía...
Si hay un pueblo con un motivo sobra ahora mismo, es Trigueros.
Claro, yo nunca he entendido cómo no tenía plaza, de verdad.
Bueno, pues porque costumbres ancestrales que se van heredando, se van prolongando en el tiempo de la misma manera, lo que se hereda se mantiene y se repite de la misma manera. Y bueno, igual que pasaba
en los años del terror, ¿no? El furor aquel de los años 60, cómo no se habilitó una plaza.
Era otra época también, otros tiempos, otros medios
distintos. Están acostumbrados, son idiosincrasias de los pueblos.
Yo creo que es su identidad, su forma de entenderlo.
Las vacas y no es que por eso no fíjate.
Sí, los pueblos.
Está Trigueros con sus toreros actualmente, ¿no?
Los pueblos que tienen capea no tienen plaza de toros.
Sus toreros en plural, porque. Sus toreros. Ahora mismo es una fuente de.
Yo Trigueros.
Hay cuatro, ¿no? Hay
cuatro, por lo menos, ya, claro. Sí, hay un chico cuatro. Nuevo ahora, Garrido, creo que se llama el apellido, que también quiere despunta ya, salir ya a torear.
Eso yo creo que también va influido un poco en la inercia, ¿no? En el aura en la estela, ¿no? De David.
Hombre, lógico.
Claro que es el abanderado, ¿no? La punta de lanza, pero que eso genera también que surjan más gente intentándolo.
Sí, señor, así es. Hombre, siempre genera. Ayer hablaba yo del tema de Morante, por ejemplo, del hombre que se ha ido, ¿no? No sabemos si volverá, pero de lo que ha dejado. Ha dejado una estela de jóvenes que no son aficionados a los toros, pero que gracias a Morante...
Ha empezado a rescatar a juventud en las plazas.
Sí, ha escrito Rubén Amón un libro que presenta mañana de la historia de Morante, de la vida de Morante, y dice que le preguntaron a los jóvenes seguidores de Morante que quién era Juli, no los conocía, no sabía ni quién era Juli, y en cambio son seguidores de Morante, para que veáis hasta qué punto, son gente muy jóvenes, claro, pero que no son jóvenes, chavales, con 13, 14, 15 años.
Un dato que llama la atención, ¿eh? Porque
mira,
no hace tanto que se ha ido Juli.
Mira, hay un tema muy importante y muy bonito que a mí me gusta, cada vez que termino un festejo en la Plaza de Toros de Güemes, me gusta quedarme en el parco. Aparte que me tengo que quedar hasta que se bañan los diestros y las cuadrillas, pero me quedo mirando a los jóvenes que saltan al ruedo.
Sí, sí.
Y me gusta verlo, me gusta.
Se ha puesto de moda.
Se ha puesto de moda, pero me han dicho en algunas ocasiones, ¿por qué permites que salten al ruedo? Digo, ¿por qué?
¿Y por qué le va a coartar la ilusión, ¿no?
¿Qué mal hacen cuando ya finalizó el festejo? Que se acerquen a sus ídolos.
Yo me acuerdo, y a ver si Juan, que también, o tú, José Antonio, cuando los campos de fútbol en el Colombino no había la reja que terminaba el campo de fútbol.
Yo en el descanso me saltaba a jugar en el césped. No, yo como tantos niños
terminaba
de mi edad,
el partido y tú te podías acercar a los jugadores.
Claro.
Y era precioso, ¿no? Era precioso de... Y ya prohibieron y pusieron las rejas para que no se saltara.
Cuando empezaron a poner las vallas, porque en otros campos, aquí yo nunca lo recuerdo, hasta mucho tiempo después...
Hubo agresiones.
Hubo ya broncas, peleas y demás.
Cuando ves a las personas, a los jóvenes que van con educación, que se arriman a los toreros, que se quieren hacer fotografías con ellos, y demás, es muy bonito. Y además crea afición. Esos chavales se acordarán toda su vida de que se hizo una foto con Manzanares, con Morante.
Sí, totalmente.
Y cuando tengan edad, o le dirán al padre que quieren ir a los toros y que quieren ver a fulano y a mengano. Eso es muy,
fíjate,
muy
que,
importante.
Que había
el llegar a los toreros.
Yo asistí a la última Puerta Grande de Cruz Romero, que fue en el 80, y fue la salida del tamboril, que le decía, porque fue un señor con su tamboril como si fuera una romería, sacando a Curro en volanda por la Puerta del Príncipe. Y había unos 30 señores mayores, prácticamente, acompañando la vuelta al ruedo. Con lo de Morante en Madrid, es verdad que ha sido desbordante, apoteósico y de verdad memorable, ¿no? Del ruedo totalmente lleno.
Y de una repercusión incluso más allá del mundo taurino y de la juventud. Ha salido en medios de comunicación internacionales, y ha tenido una repercusión mediática que el toreo nunca tenía, nada más que cuando había una tragedia, una grave, una muerte, y sin embargo ese evento esa retirada, no corte, retirada de la coleta de Morante, ha recorrido todos los medios de comunicación mundiales.
La despedida del maestro de maestro Manzanares en Sevilla, el corte de coleta también.
Sí, que lo también, en volanda todos los
también
compañeros.
También hubo mucha menos gente que...
Mucha menos, claro.
Mucha menos gente. Mm. Tampoco a lo mejor lo permitían que volaran las autoridades, ¿no?
Estamos en una época que la autoridad muy positiva para la tauromaquia, sí. ¿Eh? Estamos en una época ahora mismo importante.
Sí, sí, sí.
Bueno, nada más que tenéis que ver los dos llenos que hemos tenido este año en Colombina. No sé, eso no ha existido nunca.
El último lleno fue en 2012, quizá, con el mano a mano José Tomás de Morante de la Puebla.
Hay un poder de atracción lleno de masa ahora mismo en los toros. Y eso es muy importante y lo tenemos que aprovechar. Y no, lo que no podemos es bajar la guardia. Y lo que no podemos es echar a la gente de las plazas. Ahora, si mantenemos el tipo y el que vaya a un espectáculo, que compre una entrada, se divierta y que vea que aquello le motiva y funciona, hay que tirar para adelante. Porque hemos pasado una época mala, pero ahora mismo, a pesar de las vicisitudes que tenemos, a pesar de tener un ministro que está en contra de la tauromaquia, que no quiere saber nada,
sí, pero yo creo que eso al final nos ha beneficiado, porque es acción-reacción, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces.
Nos ha hecho mártir, nos ha hecho mártires a los taurinos, porque nada crece más como lo prohibido. O lo que viene de una tragedia, lo que viene...
La sin razón, solamente
de una persecución sin sentido.
La sin razón
Y eso... que el mundo taurino, que íbamos cada uno a lo nuestro, cada uno tenía sus ídolos, sus formas de entender la tauromaquia y demás, y al final resulta que precisamente esa persecución nos ha unido. Sí. Hay una frase que publica en Facebook la Fundación del Toro de Lidia, que es que nos querían no sé qué y nos han unido, ¿no? Un poco resume lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que nada crece más que lo perseguido.
Sí, puede decir. Bueno, volvemos a los premios, José Ángel.
Bueno, que quería comentaros sobre todo, me imagino que ya prácticamente lo sabréis, pero bueno, que le dimos el premio a David de Miranda, lógicamente se lo merecía, y más este año, ¿no?
Triunfador de la temporada, ya va encadenado por lo menos 3 o 4, ¿no?
Lleva por lo menos 4 premios ya, y de novillero también tuvo premio. Es que a David es muy difícil no premiarlo, sobre todo porque es que el triunfador, porque torea en palo, torea en... Este año torea, por ejemplo, en palo, 2 tardes en Huelva, en Aracena, donde toreo, pues claro, lo lógico, y además por el buen momento que atraviesa, lo lógico es que se le dé.
Sí,
es
más, de justicia, más, esto fue unánime.
Mira, si vieras el histórico de... vamos a editar un libro, ya está en marcha, un libro donde se recopilan los 25 años de premio, y viene una estadística de todos los años de los premiados. Si vierais los premiados en algunos años, eran toreros que toreaban muy poco. Y en cambio la delegación del gobierno tenía bien también premiarlo. No porque toree más se merecen el premio, pero no sé, Juan Manuel Benítez, por ejemplo. Uceda Leal, toreros que dice, bueno, pues esos han llevado el premio también de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Antonio Nazaré, no sé, muchos toreros que ahora mismo ya están prácticamente algunos en dique seco, pero que también tuvieron su momento de protagonismo y en estos premios.
Sí, señor. Me suena todo a Valverde, vamos.
Bueno, sí, Valverde. Hombre, es que entonces en aquella época Valverde tenía mucho peso también, ¿no? Las cosas como son.
Sí, feria muy larga, feria, muy turista.
Claro, muy turista, en fin. Pero bueno, a José Borrero también se le dieron premio, en fin. Muchos toreros que... A la cena también había mucho... Bueno, había festejo en toda la provincia, ¿no? Y en Zalamea y... en Cortegana, en fin, en todos sitios, y la verdad, en Nerva también había festejos, en fin, que, pero bueno, es lo que en aquella época se premiaba, ¿no? El mejor toro este año ha recaído en preferido, y fue un toro que le dimos la vuelta a rueda en Huelva, el toro de Loreto Charro que le correspondió a Daniel Luque, el primero.
Ya el año pasado, Pepe, casi lo mereció también. Para que también se impuso el de Pereda porque fue indultado.
Se puso el de Pereda
porque... Pero la calidad del de Loreto Charro, ¿verdad? Sí.
Sin duda, ¿no? Esa ganadería desde la corrida de Dulce que lidió en palos, que a partir de ahí ya ha empezado a lidiar bastantes toros, ha cogido una regularidad extraordinaria, ¿no? Sí. Ese es otro dato que lo corrobora, y la verdad que es una ganadería a tener en cuenta para repetirla y seguirla más de cerca, porque...
Y algo que valoro como presidente de la Plaza de Toros es la presentación. Y este hombre ha traído una gran corrida de toros este año, bien presentada. Yo creo que hace tiempo que no se echaba una corrida de toros como esta, en cuanto a su morfología y su trapío. Vamos, que al margen que después de juego no de juego, la verdad.
Que eso bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. El juego secundario.
Pero que trajo una gran corrida de toros, las cosas como son. Y sé que tuvo muchas presiones para lidiarla en otro sitio y apostó por Huelva, y Morante también hizo hincapié en que esa corrida viniera sea Huelva. Y bueno, y tuvimos la suerte de tenerla aquí, ¿no? Este año tiene 5 corridas de toros, me dijo el otro día que estuve con él. Y digo, a presión, a ver si podemos repetir, por lo menos bajar el listón de estos toros, por lo menos que tengamos...
Mantenerlo igual, ¿no?
Por lo menos. Que tengamos unos toros con cierta presencia en la plaza de toros, que son muy importantes.
Sí, claro, era uno de los déficits de Huelva, ¿no?
Efectivamente, aquí, hombre, yo no puedo decir nunca que no baje, pero yo voy a intentar por todos los medios de que el toro más o menos tenga esa presentación que ha tenido este año. Quizá ha habido 2 toros, la de Juan Pedro Domés, que bajó un poco, el 22 y el 72, fueron 2 toros que a mí no me gustaban. Después al final dio buen juego, los toros se movieron en líneas generales todos, y eso también, le tocó el toro quizás más bajo, le tocó a Marco Pérez, que por su estatura tapó también un poco más al toro. Pero después funcionaron, los toros dieron juego y el público se divirtió, se cortaron orejas.
Y además es verdad también que la historia está llena de toros chicos, todos tenemos en mente a Bastonito en Madrid, pitado de salida, bueno, y fue un toro que luego quedó para la historia con el comportamiento, sí. ¿No? Entonces, bueno, es verdad que la presencia requiere... le exige el respeto del aficionado, el que paga y quiere un trapío acorde a la plaza, pero... Pero luego no, hay veces que lo tapa un toro que se mueva bien, ¿no?
Lo que no podemos traer aquí son los toros que se trajeron de Zambuendo, por ejemplo. Esa corrida no puede estar en Huelva. No debe. Esa corrida nunca debió de venir. Incluso se echaron 3 toros para atrás. Pero no fue una corrida acorde para la plaza de toros de Huelva, lo reconozco. Fue mi primer año de presidente, pero no debió de venir esa corrida. Pero muchas veces las presiones de las figuras te traen los toros, después tienes que echarlos para atrás, en fin, y vienen los problemas. Y para eso es preferible, antes de que ocurra, pues ir advirtiéndolo y diciendo que, bueno, que los toros vengan en unas condiciones que se deben de venir a nuestra ciudad, ¿no? Que para eso estamos, para defender al que paga. Que aquí el que se siente en el parco es el que tiene que defender al público.
Es importante, es vital que el toro que salga al ruedo sea de verdad de categoría.
Es así, vamos. Después tendrás la suerte que invista más, invista menos, pero el toro tiene que tener su presentación. Estamos viendo capitales de provincias de Andalucía que está bajando mucho el toro. No sé por qué, pero...
Bueno, puede ser por la pandemia, ¿no?
Está bajando. Bueno, ahora también es verdad que tenemos escasez. Hay 2 cosas fundamentales.
Toros en el campo hay, lo que pasa es que luego te los ves en las calles de los pueblos.
Efectivamente. Aquí hay 2 factores.
Toros contra pío hay.
Aquí hay uno que es el toro en la calle y otro es verdad que estamos saliendo ya de la pandemia. Pero que hay una demanda tremenda de toros en la calle, que se están pagando a un precio desorbitado y que los ganaderos, lógicamente, pues están tirando algunos más para las calles que para las corridas de toros.
El que lidia poco en plaza de toros, lógicamente, tiene que defender los ingresos económicos de su casa, pues, entre otras cosas, apostando por las calles, que las calles pagan los toros.
A mí me da una pena eso, porque ahí cómo mides tú el nivel del toro.
Yo he conocido casos que ha habido novillos o toros tentados que la han echado a las calles. Dice, pues lo tiro a las calles.
Y en las calles donde se ve trapío, se ve volumen y se ve seriedad.
Más que en las plazas. Claro. No, pero digo, el ganadero, la selección, ¿cómo lo puede hacer ahí?
Las cabezas de cama no están en Pamplona ni en Madrid, están en las calles.
Es que están en las calles, más lo pagan sobre la marcha. Es que además no tienen problema de, mire usted, que yo le pago cuando acabe el festejo.
No, por delante.
Esto va por delante y a buen precio, ¿eh?
El de Pablo Romero, ¿cuánto costó el de Pablo Romero?
25.000 euros.
No recuerdo cuánto fue.
Sí, 25.000 euros. Y delante mía escuché una conversación en un sitio que hablaron de 12.000 euros por un solo toro también. O sea que
yo llamé el otro día,
en ese margen de intervalo de cifras estamos hablando.
Yo llamé el otro día a un ganadero y le dije, ¿cuál es tu franja de precio? Por uno que me llamó que quería toros para la calle. Digo, ¿cuál es tu franja de precio? Dice, están entre 7.000 y 15.000. Para que veas.
Sí, yo presencié una conversación de un trato que se estaba haciendo.
Está bien.
No, el toro ha subido. El toro, de todas formas, estos años ha subido. Han subido los piensos, ha subido mucho. Han subido todas las materias primas. Lo lógico que el toro también suba, ¿no?
Pero yo cuando veo un toro en las calles me da una pena.
Hay demandas también de muchos herales. Que ahora con las clases prácticas también están llevándose muchos herales. Y también ha subido el precio del era. Sí, que
todo, ha subido todo.
En línea general está subiendo todo, ¿no? Bueno, si quiere continúo con los premios.
Señor, por supuesto.
Como decíamos, el mejor toro, el premio se le ha dado al toro de la ganadería de Loreto Charro, que se llamaba Preferido. El mejor rejonado, Diego Ventura.
Por cierto, que fue lidiado por...
Por Daniel Luque. Primero de Daniel Luque, que le cortó las dos orejas. Mejor rejonado, Diego Ventura. Mejor novillero con picadores, claro. Carlos Tirado.
Diego Ventura también tiene que tener...
Claro, Diego también es otro...
Todos los años.
Claro, porque, como bien sabe, corrida de rejones en la provincia relativamente es muy poca.
Y no, ahora hay dos, ¿no? Ahora está instaurado el de Cartaya, ¿no? Esperemos que continúe, ¿no?
No sé si este año habrá... Yo
creo la Feria del Caballo de Cartaya.
No sé si este año habrá corrida, no lo sé. Pero bueno, sí es verdad. Pero el año pasado fue un festival, no fue una corrida de rejones. Pero... y claro, el que queda, pues, que triunfado, pues fue Diego Ventura. Y bueno, el jurado, pues, tuvo a bien designarlo, ¿no? El mejor novillero con picadores, pues, fue Carlos Tirado, que también estuvo muy bien en Zalamea, en Santa Olalla y en Huelva. El mejor novillero sin picadores, para Cristóbal de Lara, que es un joven de Villalba.
Villalba de Alarcón.
Sí, que lo vimos en la clase de práctica de Huelva.
Efectivamente, toreo, pero por ahí no lo hemos podido
puntuar, claro.
Pero estuvo en Bea, estuvo en Villalba y estuvo en Campo Frío. Y después el mejor subalterno, Fernando Sánchez, que también, bueno, ha sido premiado también por otros premios aquí en Huelva también, Fernando Sánchez,
que ese hombre, sabéis. Ese hombre que es de otra liga. Es de otra liga.
Yo ahí discrepo con ustedes, con el asunto
sí,
de
el tema liga. De tercero.
Claro, el tema de tercero lo tiene más fácil el lucimiento cuando el importante de la cuadrilla es el que lidia.
No, bueno, y me ha dado... tiene la misma importancia.
No.
Igual de importante es la brega, como poner las banderillas
y
bien.
Y la puntilla.
Y no enseñarle al toro los caminos, ni... Además, Fernando Sánchez, una de las virtudes que tiene fundamental, es que espera que el toro arranque. Y luego corre tres pasos.
Pepe. El banderillas da mucho espectáculo, Fernando, cada vez que...
Sí, eso no es indiscutible.
Bueno. Y bueno, y el mejor picador, pues Rafael Carbonet, que la verdad es que también hacía falta premiar a Rafael porque ya llevaba varios años rozando el premio y no se lo había concedido, y este año por fin pues va a recoger este.
Y tuvo
este
una premio. Vara muy buena en Palos, ¿no?
Palos tuvo una vara magnífica, ¿no? Y en Huelva también estuvo bien, las cosas como son. Y bueno, y el premio de promoción y difusión y defensa de la tauromaquia, pues este año queríamos... Este premio es nuevo, este premio lleva 4 años, 5 prácticamente. Pero es un premio que surge con la idea de darle también protagonismo a Huelva. No solo darle protagonismo a Huelva, pero a nivel taurino. Y que
no esté, social, ¿no? Social.
Social, pero que no esté limitado solo al aspecto taurino en sí, de matadores y de suerte, no de picadores, sino ni de profesionales. Sino que sea una persona... que por su labor social, pues también cultural, pues también haga realce el mundo del toro, ¿no? Y este año, pues, como ha sido los 25 años y demás, pues queríamos que al final hemos podido conseguir que la Infanta Elena pues venga a Huelva a recoger este premio de promoción, difusión y defensa de la tauromaquia.
En verdad que ha sido una aficionada, sobre todo en Madrid, ¿no? Porque aquí en Huelva no lo recuerdo yo, es la venida.
No, aquí no ha venido.
Ha visto en Sevilla, no, en Málaga,
yo creo que
en
es
Ronda.
La primera vez que viene la Infanta a Huelva a un premio, a recoger un premio. Sí.
Pero la verdad que ella, además, está en la foto, está mítica con sus trajes, que se con bordado, de reminiscencia taurina. La mujer.
Hombre, siempre es bueno que una figura real, pues esté también, una representante de la realeza, también esté vinculada al mundo de los toros, ¿no? Como tuvo su abuela, en fin, y eso es bueno, eso apoya en cierta medida la tauromaquia siempre.
Y aparte con dejando reata, ¿no? Porque la hija Victoria Federica es otra grandiosa aficionada a los toros que también está, se ve muchísimo en las plazas.
Y el hermano, ¿no?
Y con el tema que tú citas del tema de la moda de ropa de estilo taurino también lo promociona bastante.
Sí, sí, es buen aficionado.
Bueno, pues después tuvimos también lo que tú hablabas antes, las menciones especiales. Y bueno, pues salió José Luis Martín Moedano, por ejemplo, que es un veterinario. La otra noche me llamó, por cierto, para darme las gracias en representación, lógicamente, del jurado, que estaba muy contento, pero que él no se merecía el premio. El mismo, bueno. Hombre, yo no me merezco esto. Pues mira, José Luis, pues si te lo mereces, ¿por qué no? Es que yo no considero que... Pues tú has hecho tu trabajo, has hecho tu labor, casi 30 y algo años trabajando... y apuntándote a los festejos taurinos de la sierra, dejando tu tiempo, de tu familia, y dedicándotelo a esto. bueno, pues también hay que reconocerlo.
Una labor oculta, ¿verdad? Muchas veces que no. Labor,
los veterinarios también son parte activa de
fundamental,
del festejo, ¿no? Yo lo digo siempre, para ser un buen presidente hay que tener un buen equipo, ¿eh? Y el equipo lo forman el delegado de la autoridad, sus auxiliares, pero los veterinarios son fundamentales en el equipo de un presidente, ¿eh? Fundamentales, y tener una buena relación con ellos. Y mirarte a la cara y ya sabe de lo que estamos hablando, ¿sabes? Eso es fundamental, los veterinarios.
Sí, yo, mira, yo recuerdo un festejo en Zafra que salió un toro que no veía, le tocó a Cayetano. Y Cayetano, pues, presentó las protestas a la empresa y le decía que tenéis que tener buenos veterinarios. Si esto se ve de seguida que el animal no tiene la vista bien. ¿Mm? Tenéis que tener buenos veterinarios.
Eso es así. Hay que tener un buen equipo. Eso es fundamental. El que sea más
claro,
joven.
Claro, si el rey, el protagonista más, es el toro de la fiesta, claro. Es la fiesta de los toros. Y el toro no va a tener quien lo revise.
Eso también un poco me imagino que también depende de las instalaciones de la plaza, porque hay corrales y demás que te dificultan, no digo que sea imposible, pero sí que dificultan mucho el mover a un toro para acá y para allá, ve cómo se mueve, ve cómo mira, ve cómo...
Pero aquí en Huelva hacen también lo del campo, ¿no? Lo miran, ¿cómo se llama?
Nosotros vamos al señalamiento. Nosotros vamos al señalamiento 15 días antes. Pero el señalamiento...
Son tres veces, ¿no? Las que se señala, se reseña...
El toro, cuando nosotros vamos al campo, esta función, que además la marca el reglamento, se va siempre que la empresa esté dispuesta a llevarte. Sí, que esto, el señalamiento no es vinculante. Tú puedes ir al campo, ves un toro, lo apruebas allí y después aquí en la plaza, en el primer reconocimiento o en el segundo, no ves cuál tiene, cualquier lesión que no la has visto en el campo, va para atrás toro.
Sí, o que le ha ocurrido en ese transcurso de tiempo.
En el marque, generalmente.
De todas formas, ¿no? El señalamiento es bueno hacerlo. Yo estoy de la opinión que es bueno hacerlo. ¿Por qué? Primero, al empresario le interesa. ¿Por qué? Porque ya de antemano, si hay algún toro con alguna dificultad que tú veas en el campo, que morfológicamente no esté acorde o técnicamente no esté acorde con la categoría de la plaza, pues tú allí mismo en el campo llevas a tu delegado de la autoridad acompañándote. Yo llevo a todo el equipo de veterinarios. Con un veterinario es suficiente, según marca el reglamento.
¿El equipo cuántos son, Pepe?
Cuatro. Yo voy a llevar a los cuatro veterinarios, al asesor artístico mío también viene, y después viene el delegado de la autoridad. Viene solo el delegado. Si tú ves un toro, allí vemos en el campo, nos enseña los toros, nos reunimos en privado. Señores, ese toro no lo lleve usted, no lo embarque. Hombre, no, este toro no nos gusta, tiene tal defecto, creemos que tiene esto, en fin, se levanta hasta y sobre la marcha ese toro no se embarca. Que lo quieren embarcar, lo pueden embarcar, ¿eh? Eso
claro, es libre. Para eso, pero luego otro reconocimiento en la plaza.
Efectivamente. Que embarcamos, que hay un primer reconocimiento y vemos que hay otro toro que no está, o dos o tres, que vemos que... Porque hay muchas formas de ver toro. El toro no es lo mismo verlo en un camión, en un tractor o en un coche, que verlo a pie en el campo, que verlo en el corral, que verlo en la plaza. Es decir, que los toros van cambiando conforme tú lo vas viendo.
En el caso de tu equipo, el asesor artístico es Paco Barroso.
Es Paco Barroso, claro.
Que no es solamente un asesor artístico, hombre, Paco, es que es una eminencia, hombre, viendo también. Paco, ganado, ¿no?
Paco sabe mucho, mucho, mucho. Vamos. Es un hombre muy prudente, educado, correcto. Y yo lo llevo a donde haga falta.
Ahí tiene mucho ganado, ¿no?
Hombre, claro, Paco es un fenómeno. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y como te decía antes, hay muchas formas de ver los toros, pero te cambian. Después llega
como personas, ¿eh?
Lo desembarcas del camión y parece otro. Claro. Lo ves al día siguiente y es otro. Y cambian.
Hombre, viene hay fogoso. Fogoso del camión y después se va apagando, se va habituando al sitio y ya.
Depende de la alimentación, mucho. Depende de un día para otro, depende de la alimentación. Estoy convencido, la alimentación es fundamental. Claro. Un toro, sobre todo los novillos, cuando más se nota. Tú ves un novillo llegar, lo desembarca y lo ves de una forma y al día siguiente está en la mitad. Y es porque no están, habitualmente no están bien. La alimentación que tiene no se queda en el cuerpo del novillo, sino no están bien hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque son novillos, porque todavía no lo han rematado para toro, en fin. Y eso se nota mucho.
Sí, los misterios del campo, ¿no? Una vez en cuadra decía que a uno que le pegaban no venía a comer junto, comía aparte. Y ya claro. No comía igual, estaba un poquito más desmejorado. Y eran de la misma camada.
Sí, pero eso pasa mucho, ¿no? Pero bueno, estos son los intríngulis que te va encontrando a lo largo de la carrera, que por donde vas inmerso.
No, luego hay una frase.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Continúa usted, caballero.
Hay una frase que se la he escuchado decir a muchos matadores, veedores, y que el toro es uno en el campo, otro en los corrales y otro en la plaza, ¿no? El mismo toro, el mismo animal, según en el campo puede estar en un ambiente relajado, en su entorno, y está relajado, y está a lo mejor incluso con la cabeza descolgada. Luego en los corrales, con el estrés del embarque y demás, se pone engallado y parece que el toro mide dos palmos más de altura y es el mismo. Y luego en la plaza, pues también, según cómo se mueva, cómo salga, si es un ruedo grande, si es un ruedo chico, en fin, influye
según
muchas
cosas.
Según
el castigo, según...
Entonces, el mismo toro, con las mismas medidas, el mismo volumen, se ve distinto según el entorno, el relativo al entorno en el que esté.
Pepe, y por ser el 25 aniversario, ¿ya tenéis designado la ubicación del acto de entrega?
Va a ser en el Gran Teatro, el día 5 de marzo.
Bonito, bonito.
En el Gran Teatro. El sitio es muy bonito y queríamos que fuera un sitio emblemático.
Hasta ahora está rotando por la provincia, también ha sido en verdad un recorrido.
Hombre, en estos 25 años los premios han rotado por muchos sitios, ¿no? Se ha hecho en Huelva muchos años, se ha hecho en la delegación del gobierno, en el Salón de Actos se ha hecho varias veces. Lo hemos hecho en la universidad también, en un par de ocasiones. Sí, y después se han hecho muchos pueblos de la provincia en estos, vamos, como decía, 25 años. Y es bueno cambiar, es decir, que es bueno que los premios vayan a otros pueblos, que siempre genera afición también,
¿no? El año pasado también marcó un poquito lo del Gran Teatro por el escenario del Teatro Cardenio, que fue también espectacular, y la cabida que tiene.
También, pero bueno, ya lo del Gran Teatro lo teníamos en mente desde hace un tiempo, con la idea de que celebrar en Huelva el 25 aniversario, queríamos celebrar en Huelva y hacerlo en el Gran Teatro. Eso estaba ya prácticamente casi cerrado.
¿Y la fecha aproximada?
Pues el 5 de marzo va a ser. Así que ya tenemos fecha.
Ya mira, yo el turno de trabajo y lo tengo libre. Si Dios quiere, allí estaremos.
Es un jueves. Ya lo tenemos cerrado también.
Por la noche, ¿no?
Son 8. Muchos puntales los que hay que dar, pero esto tiene uno que ir siempre adelantando. Tienes que ir por delante en el tema de...
Siempre, claro, hay que ir a ver la agenda del teatro, ¿no? La agenda cultural, de actividades que tenga el teatro.
Después hay un congreso aquí la semana siguiente, que la Casa Colón, por ejemplo, no se puede utilizar porque está ocupada también. En fin, que son cosas que van saliendo, pero bueno, nosotros que idea era el Gran Teatro.
Hay que reservar con tiempo porque con tiempo. La Casa Colón como el Gran Teatro tienen su agenda.
El carnaval coge el mes anterior, el mes de enero, coge
enero y febrero, ¿no?
El carnaval también.
Sí, enero y febrero estamos el carnaval también.
Y por el Gran Teatro, en fin, que
por el 5 de marzo ya es fecha también de conciertos, cofrades y demás, por un tubo, ya está. El 29 de marzo, Domingo de Ramos, ya estamos cerca de la Semana Santa.
Son muchas actividades las que hay en esos meses. El Día de Andalucía también acapara mucho la atención. En fin, que la fecha de entrega de estos premios ha sido esa, o finales de febrero o principios de marzo, siempre se ha utilizado. Bueno, y lo que hemos querido siempre, pues darle categoría a estos premios, ¿no? Y que sobre todo que Huelva suene a nivel nacional. Yo creo que este premio, y con el premio de promoción y difusión de la fiesta, yo creo que ha llegado prácticamente a toda España y son premios bastante relevantes.
Sí, señor, el año pasado fue Laura Sánchez, ¿no?
Sí, fue Laura Sánchez. Laura también la llamamos y enseguida le gustó mucho, que nos hubiésemos acordado de ella. La verdad es que también ella ha hecho muchas cosas por la tauromaquia, aunque lo ha hecho más en Madrid que aquí, pero que ella es abonada de la Plaza de Toros de la Merced, viene todos los años a la feria, y aparte que incluso ha trabajado en medios de comunicación promocionando...
Haciendo reportajes de toros.
Sí, antes de los festejos de Telemadrid y demás, ella ha trabajado en varios programas de televisión.
Sí, como presentador hacía un intro a la feria.
Sí.
Aparte de la moda, ¿no?
Aparte de la moda, sí. En fin, que hemos intentado darle siempre un toque. El primer año fue la Fundación Toros de Lidia. El primer año coincidió con la pandemia, fue el año posterior a la pandemia. Entonces se lo dimos a la Fundación de Toros de Lidia por el esfuerzo que hizo también en promocionar la fiesta en esos delicados momentos, ¿no? Que teníamos, ¿no?
Los mano a mano aquellos que organizaron.
Que aportaron mucho. Pero bueno, hemos ido a Vicente Parra, nuestro querido ya desaparecido amigo Vicente Parra, también se llevó un premio.
Una mención Entreguero hace 2 años.
Se llevó el premio de promoción y difusión de la fiesta, sí, también. Sí. En fin, que hemos querido. Este año también es cierto que le hemos dado una mención a Manuel Ángel Millares. También hemos querido acordar de
y
él.
Y el, ¿no?, casino.
Y también en tercer lugar pues se le va a dar casino de Bea, que también, mira, es otra cosa que no se esperaba, un casino que lleva 5 años haciendo unas jornadas taurinas que no tienen
dobles jornadas taurinas,
no tienen por qué, ¿no? Y en cambio pues están haciendo estas jornadas taurinas, pues vamos a también a premiarlo, vamos a darle una mención, a decirle que
sí, un acierto,
que nos gusta la idea, ¿no?
Un estímulo, ¿no?, para que sigan haciéndolo.
Ellos y más gente, otros organismos, ¿no?, que en la provincia de verdad hay mucha afición y es cosa de ponerse a trabajar para difundir entre todos y vivir la fiesta.
Así es.
De hecho, como tú decías al principio, ¿no?, el panorama del jurado, la mesa del jurado, es una representación social de la fiesta en Huelva, ¿no?
Así es una representación, aquí estamos, no porque no está limitado, está limitado, que intentamos siempre buscar personas. Primero, que vayan, que se desplacen a los festejos, eso es lo fundamental, que tenemos que buscar personas que vayan, si hay que ir a Zalamea o hay que ir a la Aracena, que vayan a los festejos, para que después puedan opinar. Y en segundo lugar, de diversas profesiones, o de diversas, de que sean personas que, si uno es veterinario, pues los veterinarios también tienen que estar representados, o los delegados de la autoridad, o los críticos taurinos, o los fotógrafos, que muchos fotógrafos que también van a los festejos. Pues oye, entre todos, pues hacemos un cómputo e intentamos que sean ecuánime los premios y que sean justos, que es lo fundamental.
Sí, señor. En verdad, no, que digo, es bonito, ¿no?, ver la mesa tan repleta de personalidades que ve por muchas plazas de Huelva.
De Huelva, sí.
Que es lo importante para emitir el voto.
Y la cantidad de miembros del jurado también facilita que sean eso, que sean.
Después tenemos representantes de las peñas también, 2 representantes de peñas taurinas, que también hay que contar con ellos. Pero las peñas, tú bien sabéis que son el alma mater en tiempos que no hay toros, son los que mantienen viva la llama de la afición. Y hay que contar con ellos también, ¿no? Y hay muy buenos aficionados en las peñas.
Hay un resurgir de peñas, ¿verdad? También
aparte
Huelva, ¿no?,
que hay un resurgir de peñas, también es importante. Eso es otra cosa que están subiendo. Mira, el otro día la reciente que estaba, no estaba desaparecida, pero sí es cierto que el joven chaval este que ha entrado ahora nuevo, pues Chema le ha dado resurgir a la peña y ha incluido, creo que son 20 socios más.
La peña Manolo González de Aracena.
Manolo González, sí.
Primer acto y muy bien, de verdad, que una plaza muy bonita, con a ver si tiene continuidad y da más ha dado festejos, ¿no?, este año, ¿no?
Sí, dio la novillada, creo que fue de la fundación, y dio después la corrida de toros.
Una plaza, ¿verdad?, bonita, una localidad que apunta alto en el tema taurino. Mm. ¿No? Y porque estratégicamente,
que tiene detrás una historia, ¿no?, una historia con un peso y una afición entendida de categoría, y que eso arrastra una historia y un ambiente en el mundo de la tauromaquia.
Y buenos carteles, ¿eh?, porque la novilla fue muy buena, la toreó Zulueta, toreó, fue el debut con caballos de
Luna,
de Guillermo, y toreó
Boca Negra,
fue el otro que toreó, fue una novilla muy buena.
Un cartel de lo mejorcito que se puede poner ahora mismo, ¿no?
Sí.
La capital de la sierra merece una plaza que es activa y pujante. Y lo está consiguiendo ahora mismo, que está en manos de Buendía, pues parece prometedora, ¿no?, de la provincia. Y esperamos que se recupere tanto Barverde, Ayamonte y Nerva.
Hombre, ahora Cortegana también está.
Este año falta festejo de Calaña también, ¿no? Que a mí me gustó mucho que hicieran una portátil.
Una portátil. Creo que va a haber uno este año, otra vez vuelve Rosal de la Frontera.
Rosal de la Frontera. Sí, porque era
festival, porque un año sí, un año no. Este año creo que vuelve Rosal otra vez. Sí, que tendremos, pues aunque sea un festival, pero bueno, hay un festejo más.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Juan, ahí se pasó sobre la maestranza que hacía referencia al principio. José Antonio y Pepe.
Pasó doble la maestranza.
Porque la noticia bomba, ¿no?, ha sido la decisión de los maestrantes a tu amigo Garzón, ¿no, José?
Bueno, yo no
José
tengo
María mucha, Garzón.
Vamos, que amigo no es, sino que, bueno, que lo conozco porque he tenido con él relaciones, pero relaciones a nivel más de presidente y apoderado, no de amistad, ¿no? Pero bueno, lo conozco, claro que lo conozco, y él me conoce.
Un taurino que a abuelo viene mucho.
Bueno, yo no he coincidido con él, pero en Sevilla he coincidido con él, y en Bilbao, en fin, muchos sitios por ahí hemos coincidido en algunas ocasiones. Bueno, pero lo único, efectivamente, ya tenemos aquí el paso doble Maestranza.
Pues saltó la noticia el mismo día, el sábado, día 22, sobre las 12, no, sobre la 1, por ahí, ¿no?
Sí.
Con un comunicado escueto, pero dando la noticia de que Lances de Futuro se adjudicaba por 5 años la gerencia del coso de la Maestranza. ¿Qué os pareció al principio? Porque todo pintaba que iba a haber continuidad con Ramón Valencia y la Casa Pajés.
Efectivamente. Yo lo primero que... Yo no creí nunca que fuese a cambiar de empresa. Nunca. Y más sabiendo cómo son la gente de Sevilla, ¿sí? Con lo tradicionales que son. Sevilla y ustedes que...
Aquí, y con el centenario tan cerca.
Aquí que José Antonio es un gran cofrade. En Sevilla el que llevaba a su abuelo o su bisabuelo, el Búcaro, detrás del paso o la escalera lo sigue llevando el nieto. Es decir, que son muy tradicionalistas, ¿no? Un conservador en ese aspecto. Y yo jamás pensé que la plaza
ha habido un hándicap, ¿no? Que es el litigio,
bueno,
¿no?
Claro.
A mí se me había llegado la rumorología, y bueno, supongo que a muchos aficionados también, que ese malestar entre los maestrantes y la empresa Pajés ya era latente desde hace un tiempo. Quiero decir que no ha sido una decisión de un día para otro, ¿no? Entonces, ese malestar, ahora, la duda que teníamos era si ese malestar era tan grande como para romper relaciones, como al final así ha ocurrido, ¿no? Pero
yo no me lo esperaba.
Esas tensiones sí sabemos que hace tiempo que se venían dando.
Hombre,
pero el rurrum de Garzón también es lejano, ¿eh? Ya hace mucho tiempo que él se postuló.
Sí, es verdad. Lleva tiempo ya en todos los medios, todo el mundo decía que Garzón estaba intentando coger la plaza, eso es verdad. Pero de ahí a que los maestrantes dieran ese paso, no sabemos las condiciones, no sabemos nada. Esto, es decir, que aquí hay un secretismo brutal.
El silencio maestrante.
No, me imagino que lo darán, yo no creo que...
Claro, bueno, contarán lo que se pueda contar, bueno, o lo que quieran contar, bueno, como ocurre con estas cosas siempre. Pero bueno.
Yo veo un paso a la modernidad, ¿no? Son 5 años de gestión y a partir de ahí volvemos a abrir otra vez un pliego de condiciones las empresas que se postulan y, oye, que no tenga por qué de por vida tener una empresa a la...
Sí, porque además la empresa Pajés, tengo entendido que venía siendo la concesionaria de la plaza desde 1923, puede ser.
Se ha hecho 93 años ahora, 93 años lleva el contrato. 22.
Entonces, bueno, eso también es una cosa extraordinaria que no creo que no hay en ninguna otra... Plaza
no,
de
todo no,
tenga esa duración, ¿no? Que era una cosa también extraordinaria en ese sentido. Y bueno, y ahora el cambio, no sé si ahora en el cambio también serán a periodos así más cortos, de 4 o 5 años, y revisables en esos tiempos, de ahora.
Cuando la monumental, ¿qué tiempo eran los litigios de explotación de la plaza?
Pues yo no lo recuerdo.
Eran cortos, ¿no?
4 años sería,
sí,
no más.
Creo que eran 4 años.
No más. Pero aquí no hay nada, no hay litigio, aquí no hay nada, aquí no hay un pliego de condiciones que sepamos, ¿no? Que existe o que tú puedas como persona.
No, sí lo ha habido con condiciones, ¿no?
Bueno,
las condiciones de...
Pero que no se han publicado. Tú no has visto el pliego de condiciones, no se ha visto en ningún sitio. Yo me he enterado de oída que creo que...
La rumorología callejera,
¿no? Que Simón Casa ha presentado una oferta, creo que con Rafael García de Natalia. Creo que Matilla también estaba interesado, pero que aquí nadie, no es como...
No, a mí lo que me ha llegado
como un ayuntamiento que tiene una plaza de toro que dice, señores, vamos a levantar los pliegos, vamos a abrir los sobres. Aquí no, bueno, si lo han abierto, lo han abierto los maestrantes, sí, que
no.
Eso es para que,
no,
pase,
pero
que para eso son los dueños de la plaza.
Hasta la noticia pero que yo digo es que ellos han llamado a empresarios, incluso a Pereda, ¿no? Luis Pereda, le no presenta sé. Una oferta al grupo de Borque y Litri,
también.
A Ramón Valencia y a Garzón, los cuatro que yo tengo constancia de que se han puesto las pilas para intentar llevar el coso. Y según lo que han presentado, pues han elegido a Garzón. también tienes la experiencia, la verdad, la experiencia es más fuerte que los demás.
Ya vienes estrenando varias plazas, algunas de también de categoría, y bueno.
Y ese villano, ¿no?
Que ya también, ha demostrado también una trayectoria que no, no va a debutar en esto.
Mira, tiene una cosa a favor de nuestro torero, de David de Miranda, del torero de la tierra, porque sí. Cuando David de Miranda triunfó en Sevilla este año y salió por la puerta del Príncipe, la única corrida formal que tenía era Málaga. Y lo puso Garzón.
No, y lo ha puesto años anteriores, ¿no? También.
Bueno, pero sí, también lo puso el año anterior con la de...
Y en Algeciras. O sea, que le ha dado su hueco, en verdad, sí lo ha tenido en cuenta.
Que sí, por lo menos, mira, pues, pero que es un torero, es un empresario que en este momento pues, trae algo nuevo. Eso sí es cierto. Mira Santander, ¿no? Como lo ha puesto Santander, que era una plaza. Málaga incluso. Málaga.
Pero Málaga se la han quitado.
Málaga,
no sé,
pero Málaga...
sabe los motivos, pero...
Málaga era una plaza que también no estaba bien últimamente.
Difícil.
Y este año ha roto también a bien, ¿no? Y Santander, no hablemos, Santander ha puesto la Feria del Norte ahora mismo, está en Santander, ¿eh? Hay mucha gente que ha dejado de ir a Bilbao, sí, va a Santander. Y el toro no es el mismo, pero la gente va a Santander. Está yendo mucha afición al Santander.
El ambiente sí es mucho más agradable, más festivo, más agradable.
Hay un daño colateral, ¿no?, con respecto a nuestro torero, ¿no?, que se apostaba porque David de Miranda iba a ser llevado por la empresa de Ramón Valencia. Bueno. Y ahora, digamos que varía, ¿no? Están el tablero diferente.
Bueno, todavía estamos por conocer que nos confirme en algún momento el propio matador, tendrá que anunciarlo o se hará público, me imagino, quién es actualmente su apoderado, si es que lo tiene ya o que está, digamos, trabajando todavía extraoficialmente, oficiosamente, pero bueno, no sé, en algún momento nos tendremos que enterar realmente quién está llevando ahora mismo los festejos, por ejemplo, que está toreando en América, que le van saliendo más. Yo por lo menos no tengo información de quién se lo está haciendo, con quién va o con quién no va, o si tiene o no tiene oficialmente, documentalmente apoderado.
Claro, yo estoy también con José Antonio, que esto tendrá que salir a la luz pública y saldrá ya. Yo no creo que tarde mucho en despejarse la margarita de quién va a ser el apoderado de la vida.
Es que no puede tardar mucho, porque San Isidro se presenta en febrero.
Y Valencia, que está aquí ya, Valencia va en enero, se presenta ya. Están ya los carteles... No hecho, pero casi hecho. Entonces, yo creo que desde aquí a nada ya saldremos de duda.
Estamos deseando, ¿eh? Toda la gente que el comunicado, a ver cómo son después de la exitosa campaña, ¿no? Que la ha posicionado en el top de la temporada.
Yo creo que sin duda ha sido el gran triunfador de la temporada en general, ¿no? Porque incluso hasta Roca Rey, ¿no?, que es la máxima figura junto con Morante, Roca Rey ha tenido una temporada también un poquito irregular, ¿no? Digamos irregular, que no ha sido tan contundente en cuanto a continuidad de triunfo, ha tenido sus triunfos
bueno,
gordos también,
tiene muchas lesiones que tenía
un poquito más irregular en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, David yo creo que ha sido sin duda el gran triunfador, al que realmente le ha cambiado la vida y el que ha sido, ya no podemos decir el torero revelación, pero sí que se ha consagrado ya de una vez, que esperamos que sea de una vez por todas definitivamente en el top 5.
Que la temporada de 2026 se plantea de verdad con otros mimbres, ¿no? Que desde ahí en figura y de ahí a carteles buenos a todas las plazas, a todas las ferias grandes.
Hombre, lo lastimoso de esto ha sido que ha sido triunfado en Sevilla cortando tres orejas. Y solo fue, tenía una corrida de toro que era Málaga. El resto ha sido gracias a las sustituciones de Morante y de Roca, ¿eh? Si no, no hubiese toreado tanto. Sí. Que es lastimoso, ¿no? Llega a estos extremos de cómo está el toreo.
Pero porque los carteles están hechos ya por esta fecha, hay carteles que están.
Está el toreo como está.
A falta de publicar, pero ya están hechos, ¿no?
Antes se daba dos vueltas a España.
Antes,
¿no?,
fíjate, toreaba nada más que en Sevilla salía por la puerta del principio. Lo primero que tenía abierto era Madrid. Tenías abiertas las puertas de Madrid con dos corridas, con tres corridas, las que tú quisieras. Y ahora fíjate, te encuentras con las puertas de Madrid cerradas.
Sí,
así está el toreo. Pero bueno. Esperemos que cambie. Lo mismo que ha cambiado estos 93 años en Sevilla.
Ese detalle...
Esto va a abrir muchas puertas, ¿eh?
Sí, claro.
Esto de Garzón en Sevilla va a abrir puertas. Va a abrir muchas puertas.
Hombre, ¿sí? Si es como muchas veces dicen en las entrevistas, ¿no?, que es más moderno y quiere abrir carteles, tanto a encaste, disparidades de encaste, de ganadería, y de que los emergentes tengan su hueco.
Su hueco, claro.
Y renovando el escalafón, de verdad que es fundamental. Lo pedimos todos los aficionados, ¿no? Una reclamación habitual.
Y luego el que sea capaz de montarse en el tren y tire para adelante, bendito. Y el que no, el siguiente, que montones de propuestas va a haber seguro. O sea, toreros queriendo y algunos pudiendo va a haber siempre. El problema es eso, pues irle abriendo un poquito, por lo menos, los carteles.
A ver si es verdad, porque digo, el plantel de jóvenes ahora mismo es tan bonito, hay tantos toreros buenos.
Hay muchísimos toreros muy, muy aprovechables, muy buenos, y que no los estamos perdiendo porque les van pasando los años y para cuando vayan a tener sitio se les ha pasado la edad buena, ¿no? La década buena, ¿no? Que es de los 30 a los 40, ¿no? En el toreo, los 25 a los 35, la plenitud física y técnica y artística y todo, ¿no? Esa es la década prodigiosa, creo yo.
Antiguamente era antes.
Sí, pero de todas formas, pero lo de las edades va distinto también ahora para todos, no solo para toreros, sino para todos. Se han aumentado un poco biológicamente en todos los sentidos.
Yo confío que esta puerta que se abre a la tauromaquia con Garzón en Sevilla abra puertas después en otras plazas también. Esto va a cambiar, debe de cambiar. Esa hegemonía que había de tres o cuatro empresarios, yo creo que va a cambiar con Garzón de empresario de Sevilla.
Ojalá cuaje esa línea, porque eso, de haber roto un contrato que parecía eterno, sagrado y demás, se ha podido romper. Después de eso se puede romper cualquier cosa, ¿no? Sí. Cualquier tipo de estamento rígido en el mundo del toreo en general, ¿no? Si se ha roto eso.
Sí, señor. Vamos a ver cómo termina también la baraja de apoderados, que hay muchos toreros todavía sin apoderados, no solamente David. Hay ahí arriba unos siete toreros que están sin definir. Y a ver cómo te dan las cosas para que se renueve todo.
Ojalá este sea eso, uno de los acicates
de evitar para que cambien el monopolio, ¿no? El monopolio que te dice.
Hombre, él salió de Anuez. Garzón salió de Anuez, sí, es decir, sí. Que se salió hasta de la asociación de empresarios, fuera. Y ha tenido litigios con Matilla, ha tenido litigios con el mismo
Ramón Valencia.
Sí, que un hombre que tampoco creo yo que ahora se vaya a mordar a este monopolio. Al revés, yo creo que va a intentar tirar por su forma de querer hacer la tauromaquia.
Por cierto, no le hemos podido tener antena con nosotros como hubiésemos querido, porque está en México con su torero Juan Ortega, que ayer tuvo cumbre en Guadalajara.
En Guadalajara, Jalisco. Sí, señor, una faena que os he compartido un vídeo en los grupos de WhatsApp, toreando en cámara la super lenta, aquella que ponía más lento todavía.
Más lenta. Bueno, Pepe, bueno, un verdadero placer estar contigo, oírte así tan la cercanía y...
Como siempre.
Y enhorabuena por el trabajo que estás desarrollando, tanto con esto de la Junta como en la Plaza de Toros de Huelva, intentándola llevar a un nivel alto de ser una de las mejores de Andalucía.
Muchas gracias, Pepe.
Pues nada, lo mismo, reitero la felicitación. El tema del jurado me ha encantado, el dato sobre todo lo de la Infanta Elena, para darle caché social y repercusión en los medios a nivel nacional de más, que seguro que eso va a traer bastante cola y bueno, pues nada, seguimos con lo nuestro, seguimos informando y a tu disposición también, como siempre.
Muchas gracias,
como siempre.
Antonio. Y esta es tu casa.
Gracias, Pepe.
Don Juan, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.